viéndonos desde casa por la transmisión también. Precisamente esta mañana recordaba que Dios tiene muchos nombres, porque cada uno de ellos revela una faceta de su carácter, de cómo es Dios. Dios es tan grande que un solo nombre no puede definirlo. Y de esos nombres quiero recordar dos esta mañana, porque ellos revelan especialmente la faceta que acabo de mencionar, que Dios nos ama. Y no solamente me refiero a los que le seguimos, sino que Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. No lo ponga en duda, todos los días el Señor está amando a la humanidad, no importando que la humanidad lo rechace. El primer nombre que recuerda ese amor de Dios por la humanidad es Jehová Shalom. Dios es nuestra paz. ¿Y eso qué significa? Esa palabra Shalom va más allá del bienestar de estar tranquilo. Shalom quiere decir que Dios desea el completo bienestar de toda la humanidad. Usted lo puede buscar en Jueces 6:24. Ese es uno de los nombres de Dios, Jehová Shalom. Pero también hay un nombre hermoso, Jehová Rafá. Jehová Rafá, que está en Éxodo 15:26, que significa que Dios sana, que Dios restaura, que Dios remienda, que Dios es el médico de toda la humanidad, de sus males espirituales, de sus enfermedades espirituales, de las enfermedades mentales y de las enfermedades físicas. Mire qué lindo cómo es Dios de amoroso con toda la humanidad. Y aparte de los nombres de Dios, también las leyes de Dios que están escritas en la Biblia y que le hemos llamado la ley de Moisés, son 613 mandamientos, 613 leyes más el decálogo, más los 10 mandamientos, que fueron dictados por Dios hace como 3,000 y pico de años. Y todas esas leyes apuntan, ¿a qué? A ver, ¿a qué cree usted que apuntan? Revelan que Dios quiere cuidar a su pueblo, quiere cuidar a la humanidad. Sí, Señor, que Dios quiere preservar la salud integral. El pueblo de Israel era un pueblo comparado con los pueblos de su época, un pueblo que gozaba de buena salud, porque obedecía esos mandamientos de Dios. Fíjese que muchas de esas 613 leyes eran leyes que han sido llamadas leyes sanitarias, es decir, leyes que promueven la salud del ser humano integral, la salud espiritual, la salud mental, la salud corporal, aún la salud de la familia y de la sociedad. Muchas de esas leyes, qué bonito, y no podemos, aunque la ciencia médica no lo quiera reconocer, dejar de reconocer que la ciencia médica ha logrado avanzar gracias a los principios de la Biblia. Fíjese usted que hasta el año 1842 apenas se inventó la anestesia, eso hace poco, hace como 200, menos de 200 años. Antes la gente tenía que aguantarse una sacada de muelas, una operación grande sin anestesia. Pero fíjese usted que la Biblia relata que hace miles de años, antes de que ese doctor inglés, el doctor Crawford Long, inventara la anestesia, ya Dios había hecho, en primer lugar, una cirugía. Y dos, con anestesia. ¿En quién? En Adán. En Adán. Era imposible que Moisés copiara eso de pronto de la ciencia médica de su tiempo, porque es que no se conocía la cirugía, mucho menos la anestesia. Así que Dios hizo la primera cirugía con anestesia, miles de años antes de que se conociera la cirugía moderna y la anestesia. Y fíjese que un científico inglés también, llamado Bishop, mirando las leyes de la Biblia, admirado de ellas, dijo que Moisés había sido el mejor ministro de salud que ha existido hasta el momento. El mejor ministro de salud, porque sin la ayuda de un microscopio, porque no tenía ayudas técnicas, Moisés dictó leyes que libraban al pueblo de contagiarse de enfermedades producidas por microbios, por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, con todas las leyes que él dictó. Y él dijo, solamente pudo haber sido por revelación divina que él dictó esas leyes, porque solo hasta más de 2000 años después se conocieron las bases científicas de esas leyes. Por ahí hasta el siglo XVII se empezaron a conocer esas leyes. Fíjese usted que hasta el siglo XVII por primera vez alguien dijo, las enfermedades o muchas de ellas deben de verse a pequeños organismos que no podemos ver con nuestros ojos. Y precisamente las leyes que Moisés dictó eran para proteger al pueblo de Dios contra esos gérmenes, virus, bacterias, hongos. Qué bonito, fíjese que Moisés les mandó, ¿a qué? Les mandaba a lavarse la ropa cuando estaban enfermos, a bañarse el cuerpo. Eso nunca se veía en otros pueblos. Jamás la gente lavaba la ropa, nunca se bañaban, no se lavaban las manos. Pero el pueblo de Israel era diferente porque tenía leyes reveladas directamente por Dios. ¡Qué hermoso eso! Así que el pueblo de Israel era especial. Fíjese cómo Dios siempre cuidando a la humanidad. No crea que es que Dios se sienta allá en su trono a mirar a ver cómo todo el mundo se muere aquí y no hace nada, porque Dios es indiferente. No, Dios ama a la humanidad y siempre ha estado pendiente de ella desde que la creó. Fíjese, desde que Adán estuvo, él pudo haber creado a Eva de una manera milagrosa, pero no, usó una cirugía con anestesia para traerle a su compañera, cuidándolo. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno para la mente, no es bueno para el cuerpo. Así que Eva fue una gran medicina. Yo creí que las mujeres me iban a decir amén. No, me dejaron desilusionada, caramba. Y fíjese que ustedes que hubo un hombre, un cristiano consagrado, un cristiano de Racamandaca, hijo de pastor para más señas, inglés, por allá en el año 1700, llamado Eduardo Jenner, que se dio cuenta que haciendo las vacunas podía salvar mucha gente. Ese fue el inventor de la vacuna, un creyente consagrado. Grábese ese nombre, Eduardo Jenner. Esa primera vacuna que se inventó, la vacuna contra la viruela, una enfermedad que mataba al 30% de las personas que le daba, es decir, de 100 personas que le daba viruela, no varicela, no lo confunda, viruela, 30 se morían. Era una enfermedad con la cual la humanidad luchó durante 3000 años matando gente, porque habían epidemias cada tanto de viruela, hasta que Edward Jenner vino con la vacuna. Y en el año 1980 quedó erradicada la viruela del planeta Tierra. No existe la viruela. Se acabó, es más, ni siquiera tenemos que vacunarnos contra ella porque ya no existe. Fíjese qué lindo cómo el Espíritu Santo inspiró y dirigió a este hermano en Cristo para crear las vacunas. Por eso es llamado el padre de la inmunología. Un cristiano. Por eso esta mañana vamos a estudiar principios bíblicos para mantener su salud. Y vamos a leer Éxodo 15:26. Principios bíblicos para mantener su salud. No olvide que la ciencia médica ha avanzado gracias a los principios que ha descubierto la Biblia miles de años antes. Aunque la ciencia médica no lo quiera reconocer. Éxodo 15:26. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, ¿sí qué? Si escuchan mi voz y hacen lo que yo les mando y cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré ninguna enfermedad de las que traje sobre los egipcios. Yo soy Dios, tu sanador. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Así que el primer principio es que Dios promete que te mantendrá sano si obedeces sus instrucciones. Si obedeces las leyes sanitarias o las leyes que promueven la salud y que están en la Biblia. Y fíjese que el mismo Jesús guardó la ley. El mismo Jesús guardó la ley. ¿Usted por qué cree que Jesús era un hombre tan sano y tan fuerte que pudo cargar la cruz tan pesada después de ser torturado tan tremendamente en lo físico que no hubiera podido ni levantarse? Porque era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios. Y eso incluía las leyes que se referían a la salud corporal. Y el Nuevo Testamento nos enseña también en muchos pasajes, y voy a tomar uno esta mañana, a seguir instrucciones bíblicas de autocuidado, que al mismo tiempo tienen conocimiento médico. Hechos 15, 28 y 29 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de alimentos sacrificados a los ídolos, de comer sangre, de comer animales que han sido ahogados y de fornicación, de las cuales cosas sí guardaréis, bien haréis y van a pasarlo bien. Comer sangre, les prohibió comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales enfermos puede transmitir enfermedades por parásitos, por bacterias, por virus. Así que mire bien dónde come morcillas. Si es una parte higiénica, porque la sangre puede transmitir animales. Si no, mire Wuhan, ¿cuál es una de las teorías por la cual se propagó el virus del COVID? Animales en el mercado que contaminaron otros animales muertos, carne de pollo, de cerdo, etcétera, y ahí se formó la epidemia o la pandemia. Comer animales que han sido ahogados, porque además de estar comiendo sangre, como ya lo mencioné, que puede transmitir enfermedades, la carne de un animal que ha muerto ahogado no tiene oxígeno y eso hace que se concentren muchas, podríamos decir, toxinas que son dañinas para el cuerpo. Así que comer carne de ternera no es lo mejor, porque generalmente son animalitos que han muerto dentro de la vaca ahogados. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, os abstengáis de fornicación, tienen una alta probabilidad de contagiar enfermedades venéreas. No solo a la persona que las practica, sino a la pareja de la persona que las practica o a sus hijos que vienen en el vientre. La sífilis se puede transmitir de una madre a un niño que está en el vientre. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Sí, señor, hay 20 tipos, más de 20 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Tienen nombres horribles: clamidia, virus del papiloma humano, sífilis, etcétera. Esas son las más comunes. Imagínese de todo lo que el Señor nos libra diciéndonos: no tenga relaciones sexuales ni antes de que se case con nadie que no sea su pareja, ni cuando esté casado con una persona que no sea su pareja, mucho menos con una prostituta. Entonces, aplicación: Dios promete que te mantendrás sano si obedece sus instrucciones. Así que, uno, lleve una alimentación equilibrada y sana. Así que cuidado con la higiene de los alimentos. Cuidado. Sí, que es que Dios me sana. Por eso yo no lavo el cilantro cuando lo compro. Yo no lavo la papa llena de tierra cuando la compro, porque es que el Señor llora y el Señor mata todo virus, parásito y bacteria. Ojo con la higiene. El Señor nos está diciendo que la higiene de los alimentos es una ley, un mandamiento, una instrucción que nos da. Fíjese lo que acabamos de leer: absténgase de sangre. ¿Por qué? Porque hay alimentos que pueden transmitir enfermedades, como la sangre, no solamente esos, otros también. Cuidado con los utensilios, con lo que usted come y prepara los alimentos, bien higiénicos. Dos, lleve una vida sexual santa. Esa es una ley para la salud. No solamente para la salud del cuerpo, de su mente, de su espíritu y de su familia y de toda la sociedad. Esta es una ley integral que afecta para bien toda la sociedad. Cuando nosotros llevamos una vida sexual santa, tenga relaciones sexuales solo con su esposo o esposa. Y heterosexuales, no antes de casarse, no sea infiel. Fíjese qué hermoso que el pueblo de Dios es un pueblo sano porque obedece los mandamientos de Dios. Cuando Israel se descarriaba, cuando Israel no guardaba las instrucciones de Dios, se enfermaba. Venían pestes que destruían toda una población. Cuando el pueblo de Dios de hoy en día, usted y yo, guardamos los mandamientos de Dios, nos mantenemos sanos. Amén, aleluya. Aleluya, así que dejamos el chicharrón todos los días. Hay que comer bien. Hay que tener una alimentación equilibrada. Ahora, Dios promete, es la segunda promesa, Dios promete que te mantendrás sano si usas bien sus promesas. Dios promete que te mantendrá sano no solo si obedeces sus instrucciones bíblicas para la buena salud, sino que si usas bien sus promesas. ¿Cómo así, pastora? Fíjese usted que Dios ha dado varias promesas de sanidad, de salud a través de toda la Biblia. Ya les leí alguna. Jehová Rafa, yo soy Jehová, ¿quién? Si me oyes, Isaías 53, que Él llevó nuestros dolores en la cruz, nuestras enfermedades las sanó. Y también Dios sigue cumpliendo esas promesas como respuesta a la oración. Cuando usted está enfermo, llora a Dios. Amén. Dios sigue cumpliendo esas promesas a través de la operación de los dones de sanidades y milagros, como lo vamos a leer ahorita. Lea conmigo primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí hay una promesa poderosa del Nuevo Testamento de sanidad. Versículos 9, 10 y 28. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades. No dice una de sanidad, sino de sanidades, para hacer sanidades espirituales, mentales y corporales o físicas. A otro el hacer milagros. Y el 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan. Esas son las promesas de sanidad que tenemos para Dios. Ahora, ¿para cuándo son esas promesas de que Dios a través de un don de milagros o un don de sanidad sana a su pueblo o sana a una persona que no es creyente pero que se acerca creyendo que Dios lo va a sanar? Cuando la ciencia médica está inhabilitada, en aquellas enfermedades donde la ciencia médica no puede hacer mayor cosa para sanar o para mejorar la salud. Sí, señor. Mire, es tanto el amor de Dios por las personas que si la ciencia médica no puede sanar, Dios obra por su poder sobrenatural. Porque ya les he dicho que la ciencia médica la inventó Dios, es puesta por Dios, es dada por Dios a la humanidad, a toda la humanidad. Es que Dios no hace excepción de personas, usted lo ha escuchado en la Biblia. Dios no hace excepción de personas, Dios ama a todos. Y no debemos olvidar que Dios nos ha dado la gran responsabilidad de cuidar y de velar celosamente por tu salud espiritual, pero también por la salud de tu cuerpo. Escuche este pasaje bíblico. Primera a los Corintios también 3, 16 a 17. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, que en Primera a los Corintios 6 es específico, dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si alguien destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces algunos cristianos han interpretado que esos dones de sanidades y milagros no solo son para su salud, no solo son para su sanidad, sino también para su comodidad. Entonces yo diría, en vez de ir al médico, al odontólogo, en vez de cepillarme los dientes, más bien le digo al Señor que me ponga una calza cuando se me pudra una muela, cuando me salga un hueco en una muela, porque no es que, es que el Señor me sana. Y entonces, como me sana, yo puedo cómodamente dejar de velar por mi salud y dejar de hacer lo que a mí me toca hacer. En vez de comer sano, en vez de cambiar todos los días comer lechona, todos los días comer tamal, todos los días comer chicharrón, todos los días comer grandes cantidades de pan, todos los días comer grandes cantidades de esas empanadas amarillas que las chorrea así la grasa uno por el brazo, ¡qué rico! ¡Ah, se ríen! ¿No? Esas gallinas que tienen un cuero así de gordo y eso usted se las mete en la boca y le chorrea la grasa por aquí. En vez de comer sano, en vez de hacer ejercicio, caminando, pagar el precio de levantarse temprano o en la noche después de que uno termine de trabajar, más bien le pido a Dios que me haga bajar de peso por los dones de sanidades. Entonces yo llamo esta mañana acá, ¿quiénes quieren bajar de peso? Venga, oro por ustedes, no tienen que hacer ningún esfuerzo, siga comiendo así de mal. Tranquilo, que Dios es sinvergüenza, alcahuete, y hace ese tipo de milagros. ¿Ese es el Dios que usted tiene? No, ese no es el Dios de la Biblia. En vez de tomar el medicamento para la tensión alta o la diabetes, en vez de bajarle a la sal de la comida, de hacer ejercicio, de bajar de peso, mejor le pido un milagro al Señor. Porque nos gusta la comodidad, ¿cierto? Que el Señor haga lo que yo tengo que hacer. En vez de mandarme a operar de la vesícula, de la matriz, de la próstata, de la rodilla, que tengo mal y que el médico me dijo que ya era hora, en vez de pasar por ese miedito y ese dolor de la recuperación, no, mejor que Dios obre un milagro. Pero por Dios, si es que Dios ya lo obró, te puso la EPS, te puso el médico, te puso, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más muestra de amor quieres de parte de Dios? En lugar de vacunarme contra el COVID-19 o contra la influenza o contra la hepatitis B, no, que Dios asuma mi responsabilidad, que venga con sus ángeles y me proteja, en vez de ponerme el tapabocas, lavarme las manos, no, que Él envíe un ángel a mi alrededor, como dice el Salmo. ¡Qué rico! No, ¿yo qué? Esa es la promesa de Dios. No, Señor, Dios ha dado la ciencia médica. Y aquí delante de ustedes hay un médico. Ustedes me conocen hace más de 30 años. Han visto mi vida. Yo no les estoy hablando carreta. Han visto mi vida de testimonio. Que soy médico y me cuido también. Entonces, también si seguimos en esos extremos, podríamos decirle al Señor que tenemos pereza de preparar el almuerzo y entonces que nos mande un ángel para que nos haga el almuerzo, el desayuno, la comida. O nos da pereza masticar la comida, entonces que milagrosamente nos meta la comida entre la barriga. Es que a veces los cristianos andamos en esas. No es que yo estoy esperando que Dios haga un milagro, no me opero, pero por Dios, ¿qué más quiere que le diga si ya el médico le dijo, le puso todo? todos los exámenes, la clínica, todo, ¿qué espera? Está como el del chiste, el cristiano que estaba en la inundación y se montó encima de la casa y esperaba un ángel y le mandó el Señor helicópteros, botes, de todo, pero él no quiso porque estaba esperando el milagro. Se murió ahogado y cuando le presenta al Señor, Señor, ¿por qué no me salvaste? Pero es que, ¿cuánto le mandé y usted no? Le mandé una lancha, no quiso montarse, le mandé un helicóptero, tampoco. ¿Ah? ¿Puedo ir al médico y al mismo tiempo seguir teniendo fe de la verdadera y la bíblica? Claro que sí, fe y medicina son complementarias. En el 99% de las veces, fe y medicina se complementan, fe y medicina son puestas por Dios. Ay, pastor, es que mi médico es ateo. No se preocupe, ese ateo está siendo usado por Dios para bendecirla, para bendecirlo. Ojalá todos los médicos fueran cristianos como yo, pero no lo son, pero son siervos de Dios. Así como la Biblia dice que los funcionarios públicos son puestos por Dios y son tremendos ateos, que son siervos al funcionarios puestos al servicio, igual los médicos, lo mismo. Fe y medicina son sinérgicas. La fe me ordena tomar todas las acciones necesarias para preservar la salud. Si yo tengo fe, haré todo lo necesario porque confío en las instrucciones bíblicas que me dicen haga esto, haga aquello, no haga esto, no haga aquello, para que preserve su salud. Amén. Y la medicina me ofrece la oportunidad de usar todas las herramientas de autocuidado y de manejo de las enfermedades. Entonces, vaya regularmente al odontólogo, a la higiene oral, a revisarse la dentadura. Vacúnese contra el COVID, por Dios, contra la influenza. Deje de creerle a un poco de gente que usted no conoce ni ha visto en la vida y que usted escucha en las redes sociales. A mí me ha visto aquí durante 26 años. Y sabe quién soy yo y sabe qué tipo de enseñanza damos aquí. Amén. Asista a chequeo médico por lo menos 2 veces al año. Y no porque esté enfermo solamente, sino para verificar qué acciones de autocuidado debe realizar para mantenerse sano. Y verá que no tiene que estar pidiéndole tanto al Señor que lo sane. Tome los medicamentos. Haga todo lo que el médico le ha ordenado. Si el médico le dijo que debía operarse, consulte a un segundo médico. Y si le vuelve a decir que opere, pues opérese. En conclusión y para terminar, las ciencias médicas y sus avances en favor de la humanidad son una muestra del amor misericordioso de Dios por ti y por el que no conoce de Dios también. El apóstol Pablo tuvo en su equipo misionero a un médico, el doctor Lucas. Y este hombre no solamente era su médico de cabecera, sino el médico de cabecera de todo ese equipo. Y un día Pablo le escribe a uno de su equipo y le dice, miren, no tome más agua. ¿Quién se lo habrá dicho? Usted sabe que el agua en algunas partes lo enferma a uno. Si no, miren a su pastor Isidro y verá. En algunas partes, no tome agua allá donde usted está, Timoteo, porque esa agua está picha. Tome vino mejor. Ahora, no vino, no era el vino que usted está esperando que con una copa se emborrache, ¿no? El vino en aquella época lo rebajaban con agua. Y era usado como un jugo en la mesa. Porque el vino tiene, ¿qué tiene el vino? Lo que usted se echa en las manos para el COVID. Alcohol, que mata cualquier germen. Por lo tanto, no tenía gérmenes y podía tomarlo con libertad. Este hombre que era médico escribió 2 libros de la Biblia. El Espíritu Santo le dio el honor de escribir el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Un médico, la ciencia médica es de Dios. Levántese conmigo y dígale, pastora, voy a meditar en todo esto que usted me ha dado. Le he dado citas bíblicas. Órele al Señor y deje de meter, de ponerse su fe en todas las los temores y los terrores que hablan contra la vacuna del COVID. Eso es pura basura. La Biblia te está diciendo que cuides tu salud, que tu templo es el templo del Espíritu Santo, que el templo de la persona que está a tu lado es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal que usted le pegue el COVID? Usted no se le pega si no se ha vacunado, pero ¿qué tal que usted le pegue el COVID a alguien que está alrededor suyo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría contento de bendecirlo con un COVID? Ese es el tipo de bendiciones que usted le quiere dar a las personas que le rodean. Listo, usted tiene fe y no le pasa nada, gloria a Dios, y si le pasa algo se va con el Señor. Y los demás que están a su alrededor, ¿qué? Que se mueran, que se frieguen. ¿Ese es el tipo de amor cristiano que usted tiene? ¿De responsabilidad cristiana, de fe? No creo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por mis colegas, los médicos, los enfermeros y enfermeras. Gracias por los científicos que cada día descubren drogas nuevas, vacunas nuevas. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por las instrucciones maravillosas que nos das en tu palabra. Prometemos ponerles más cuidado, Señor, porque sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como templo consagrado o sagrado y santo merece el mejor de los cuidados, Señor. Amén.
Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.